Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita, cargados de recomendaciones teatrales que llegan hoy en forma de tres títulos indispensables de la cartelera madrileña. Tomen nota, en la Sala Mirador, Lo que no te digo, de y con Nur Levi, dirigida por Cristina Rota. En el umbral de primavera no se pierdan Mutis, de Hernán Gené. Y en los teatros Luchana, New Order, dirigida por Paco Montes y escrita por Sergi Pompermayer. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos en la Sala Mirador, allí no se pierdan Lo que no te digo. Nur Levi protagoniza este monólogo tragicómico sobre la perversión y la manipulación del lenguaje. El origen de Lo que no te digo está en la película Hablar, de Joaquín Oristrel. Este monólogo teatral, Lo que no te digo, que pueden ver viernes y sábados en La Mirador a las 8:30 de la tarde, está dirigido por Cristina Rota y escrito por la propia Nur Levi, para quien enseguida subimos el telón en este escenario radiofónico. Un personaje que habla sobre cómo nos comunicamos o nos incomunicamos, sobre cómo nunca o casi nunca se dice lo que se piensa, o al revés. Nur Levi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Pues estamos encantadísimos en este equipo de que estés con nosotros y tenemos una pregunta que hacerte. Bueno, muchas, tenemos muchas preguntas. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de hacer una cura de palabras?
Más de una vez. De hecho, cuando escribí este texto fue en el 2009. Y porque los Joaquín Oristrel y Cristina Rota nos pidieron para la película Hablar que pensáramos qué personaje queríamos hacer y qué queríamos contar. Y a mí me apetecía contar esto. Y 5 años después hicimos la película y yo quería seguir hablando de esto. Con lo cual, más de una vez he querido hacer una cura de palabras.
Es una persona, una mujer que te ha dejado huella. ¿Podríamos decir que tu personaje, que este montaje es una especie de buceo por el DNI del carácter?
Absolutamente. Además, yo creo que lo que intento con ese personaje es contar su conflicto, sus contradicciones y ponerla obviamente en una situación límite para contar cómo está en el estado emocional en el que está, pero sí es para contar este tipo de personaje, que es un personaje que empatiza mucho, que es frágil, que no débil, y que tiene una gran necesidad de sentirse acompañada y de comunicarse con los demás.
Sí, porque en esta época de comunicación global en la que estamos todos comunicados de cualquier forma posible, estamos incomunicados también. Somos personas incomunicadas.
Creo que antiguamente que solo había cartas, esto lo pensaba el otro día, nunca lo había pensado con el monólogo, pero creo que antes te mandabas una carta y la emoción que suponía mandarte una carta y escribirla y esperarla.
Y recibirla.
Casi era estar más comunicado que ahora mandarse 28 WhatsApp en un día. Pero sí, tenemos todas las herramientas para comunicarnos y sin embargo creo que estamos menos comunicados que nunca.
Tal vez cantando uno expresa mejor sus sentimientos.
Para mí sí. Para mí es mucho más, es como, bueno, como actuar, es como un personaje, estás contando una historia y sintetizas lo que quieres contar en una canción.
Porque tu voz en forma de 2 temas musicales, si no recuerdo mal, se escuchan en Lo que no te digo.
En la obra canto 3 temas, lo que pasa es que hay uno que es de la película de Hablar, que yo canto, pero no es mía, es de Alejandro Pelayo y Rael Loriga.
Lo que no te digo viene a preguntarnos qué pasaría si un día nos diéramos cuenta de que no queremos hablar más. Un canto a la comunicación, o mejor dicho, a la incomunicación, porque como bien dice tu personaje, en este monólogo muchas veces cuando decimos una cosa queremos decir otra completamente diferente. El lenguaje es muy perverso.
El lenguaje, bueno, lo que quiere contar esta mujer que está haciendo una tesis sobre el lenguaje y su perversión es que considera que el lenguaje está pervertido y manipulado y que ya por convención, por educación, no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos mandando un mensaje doble en lo que decimos.
¿El teatro sirve para comunicarse mejor?
Para mí sí, para mí es un sitio donde te puedes dar el permiso de decir las cosas de una manera distinta o de expresarlas de una forma distinta y que llegue al otro mucho más fácil que en la vida, que tenemos más, bueno, nos reprimimos mucho más para expresar lo que pensamos o lo que sentimos.
Sin embargo, los autores tienden a crear personajes que a veces hablan entre líneas, ¿no? Y los actores, como nadie, sabéis desdibujar o dibujar esas palabras que realmente no están escritas.
Yo creo que eso es, para nuestros actores, eso es lo interesante, poder actuar lo que está por debajo. Y en este caso es un personaje que entra en un estado de crisis existencial porque quiere contar todo lo que está por debajo y no es consciente de que eso es inviable.
María Casas, que no lo hemos dicho.
María Casas, así se llama.
En este caso, tú que has escrito, ya sabemos que a partir de aquí el trabajo con Oristrel, tú que has escrito la dramaturgia de Lo que no te digo, tampoco te habrás puesto muchas trampas, ¿no?
Yo es que lo digo siempre, yo como no soy dramaturga, yo hice este texto, me salió este texto a partir de improvisación, nunca lo pensé. Fue cuando me tuve que aprender el texto, cuando pensé en lo que había escrito y cómo lo había escrito. Pero yo creo que me lo he puesto muy a favor, porque realmente tenía muchas ganas de hablar del lenguaje y de su perversión, y creo que lo que me he puesto a favor es poner a un personaje tan al límite que necesite decir lo que piensa y lo que siente todo el tiempo.
A mí me llama mucho la atención de María Casas ese camino, no sé si entre la paranoia, la obsesión, la neurosis, una mezcla de todo, ¿no?
Sí, yo creo que lo que a mí me es, quiero decir, como insisto, en este personaje el límite está muy obsesionada y sobre todo ha llegado a un límite donde está básicamente neurótica ya, que ha perdido la noción de la realidad. Pero sí me parece interesante, al llevarlo tan al límite, que doy distancia con el público y el público puede empatizar, identificarse con ciertas cosas, pero al estar ella tan al límite consigo que se distancien y puedan verlo con una distancia óptica, digamos, con una objetividad. Porque si no, sería, o sea, quiero decir, se haría muy, muy desesperante ver el estado emocional de esta mujer todo el tiempo. Pero esa distancia que sea casi tragicómico, con lo cual yo creo que es necesario que esté tan al límite para que el espectador pueda identificarse, pero a la vez reírse y a la vez emocionarse con esta mujer.
Una cosa que me llama mucho la atención, Nur, de los actores, es, no sé, ¿en algún momento se pueden neurotizar desde un punto de vista, no voy a decir clínico, con algún personaje? No sé, ¿obsesionar con algún personaje?
A ver, yo supongo que hay gente que le puede pasar. Yo creo que en mi caso, o en mi experiencia y en la educación que yo he recibido de interpretación, en la carrera que yo he estudiado de interpretación, creo que al contrario, es una manera de hacer casi una catarsis a veces. Es decir, puedes jugar, puedes emocionarte, puedes identificarte con cosas, pero el hecho de tener una distancia que sea un personaje hace que madures, que crezcas y que aprendas muchas cosas de los personajes y por lo tanto de ti. Entonces creo que al contrario, que esa distancia óptima de que puedas interpretar, si estás pegado al personaje, no puedes interpretar.
Hablando de distancias, la distancia entre el espectador y la actriz, en este caso, el personaje de María Casas. Yo te comentaba antes, fuera de micro, que cuando entrábamos el otro día en la sala Mirador, nos íbamos hacia el patio de butacas y había unas butacas alrededor del escenario y nos daba pudor a los espectadores sentarnos tan cerca de la actriz.
A mí es que me parecía muy necesario para además hay una parte del espectáculo, tú que lo has visto, que es una clase. Con lo cual, para mí era importante que el alumno, en este caso público, estuviera cerca del personaje. Pero también creo que el público tiene mucho miedo. Uno, cuando va a ver un espectáculo, lo más bonito, o como vas al cine, es que estás en la oscuridad y disfrutas de ver a los demás. Pero en cuanto ponen una butaca en el escenario y ves que vas a estar muy presente o que vas a estar iluminado, da mucho pudor.
Sí, y como actriz, tener al público tan cerca da pudor, o gusta escuchar su respiración,
A mí es cuando he tenido que hacer este espectáculo con el público lejos, se me hace muy raro. Uh-huh. Necesito sentirlo. Además, ya tengo en la memoria sensorial, digamos, ya tengo la distancia a la que están. Y cuando están lejos, se me hace como difícil llegar a ellos.
¿Dónde está mi público?
¿Dónde están? Necesito que estén cerca.
Sí, es casi como teatro de cámara.
Sí, absolutamente. Pero es que además no me lo imagino. De hecho, en la sala tenemos una grada, pero me gusta la idea de tenerlos cerca.
Es un personaje fantástico. A mí, desde luego, me tocó el corazón, me tocó el alma, y había muchas frases que se me quedaban en la cabeza. Por ejemplo, esa que te decía yo al principio de la necesidad de hacer una cura de palabras, ¿no? Y de darse uno cuenta de que cuando te dicen una cosa te quieren decir la otra, y de todo lo que es la perversión del lenguaje. Esa tesis de María Casas.
Esa tesis. Yo que nunca pensé que iba a hacer un texto que hablar también de la pareja, yo creo que lo que intento contar con la historia es que vivimos con tantas contradicciones diarias que no podemos asimilar tanta información. Cada vez tenemos más información y no podemos, con el tipo de vida que llevamos, no nos da tiempo a asimilar toda esa información. Y después tenemos hijos y les queremos educar de una manera, pero la vida es justamente lo contrario a lo que les enseñamos. Entonces, todas estas contradicciones me parecían interesantes de contar.
Hay un contacto con el público, también hay una interlocución con otras personas con las que hablas, ¿sí?, a través del teléfono, y no voy a desvelar más, por supuesto, y haces que estén presentes en la escena casi.
Yo tengo mucha curiosidad porque cada uno me dice lo que se imagina detrás del teléfono. Y siempre le pregunto al público al finalizar la función, cuando se acercan a hablar conmigo, ¿cómo se han imaginado a este marido? ¿Cómo se imaginan al que está al otro lado del teléfono? ¿Cómo se lo imaginan? Porque cada uno imagina una cosa distinta. Me parece como un libro.
Sí, y además esa escenografía ayuda mucho a toda rodeada de palabras, además. Palabras.
Yo creo que el concepto
instantáneas
de Cristina como de envolverme y que ella misma se vea envuelta en esta espiral de periódicos, de palabras, de información, me parece muy bonita la idea.
Una cura de palabras, tal vez necesitamos una cura para meternos en el silencio a veces. El silencio en el teatro es también muy importante. Los silencios dicen mucho.
A mí me encantan las pausas y los silencios en el teatro, me parecen espectaculares. Y también es verdad que al hacer un monólogo, lo que me pasaba al principio es que a veces, como estás solo, a veces tienes la percepción de que las pausas que haces son muy largas. Entonces, al principio me daba cierta ansiedad. Ahora ya tengo claro cuándo quiero hacer la pausa, cuándo no la quiero hacer. Pero es verdad que al principio me daba como ansiedad. Estoy yo sola, a ver si lo estoy haciendo largo y se hace pesado.
En absoluto. ¿Te hubiera gustado ser una arqueóloga de las palabras?
Siempre. Pero al final yo
¿sabes
creo...
por qué te lo digo, ¿no?
Es perfectamente. Pero es que yo creo que al final... Quiero decir, yo siempre he querido ser, lo cuento para los oyentes porque tú lo sabes, pero ellos no, pero yo quería estudiar arqueología. Y yo creo que al final me gusta lo mismo, porque me gusta ser actriz, porque me gusta contar la vida de otros y meterme en los personajes y poder hablar de los demás y de otras culturas y de otras emociones y de otras ideologías. Me gusta poder representar eso. Y por otro lado, la arqueología, la antropología te permite estudiar al ser humano. Con lo cual al final creo que en el origen es lo mismo.
La música, la arqueología, la interpretación...
Hasta ahí puedes contar. Esas son las tres cosas que más me gustan.
Y, por supuesto, el excelente trabajo que estáis haciendo en Mirador.
Muchas gracias.
Esa catarsis del tomatazo, ¿cuántos años cumple ya, por cierto?
20 años de catarsis, de alumnos que hacen prácticas. Yo fui una de ellas hace muchísimos años. Y para mí eso es muy enriquecedor, que puedan venir los alumnos sobre el espectáculo y de que sea cíclico, porque yo fui a ver otros espectáculos en la Sala Mirador, porque yo estudié en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota, hice seminarios y es un constante movimiento que creo que todos nos enriquecemos unos a otros.
Cristina Rota, que también estuvo con nosotros en este programa, que dirige este espectáculo.
Correcto.
Vamos a subrayarlo también.
Sí, dirige este espectáculo, por supuesto, y yo estoy muy agradecida porque, bueno, aparte que obviamente me conoce mucho,
sí, es así,
para mí es muy, muy generosa a la hora de dirigir, te da un espacio y te busca y te mira y mira lo que necesitas y yo he disfrutado muchísimo en este
¿Es difícil esto que me dices teniendo vínculos familiares?
Es que es... Yo creo que para
esta pregunta miles
sí,
de veces,
pero
seguramente. He sido poco original.
Pero es normal. No, yo creo que para el de fuera es más chocante. dentro es mucho más natural, que si no te planteas, siempre que tenemos entrevistas o proyectos nos preguntan, ¿y cómo es? Y entonces te miras y dices, ah, bueno, sí, esto lo habíamos hecho antes, sí, no, pero no te lo planteas, quiero decir, es una cuestión natural. Yo siempre digo que el único momento que he tenido conflicto con mi madre dirigiéndome, con Cristina, ha sido en un espectáculo donde yo estaba en plena adolescencia, tenía 18 años, y todo lo que me dijera mi madre me parecía absolutamente mal. Ella me decía, tienes que hacer esto, y decía, pues no.
Estabas en rebeldía.
Estaba en plena adolescencia, pero ha sido la única vez donde yo estaba en pelea adolescente.
Pues no se pierdan este espectáculo, Lo que no te digo. La palabra y su perversión, ese es el título de la tesis de María Casas. Lo que no te digo en la Sala Mirador. Nurlevi, ha sido un placer charlar contigo esta tarde, Madrid Premier.
Muchísimas gracias por traerme.
Qué descanso decir lo que pienso. Qué descanso decir no te aguanto. Qué descanso no ser un santo. Qué descanso decir no lo siento. Tanto malestar se hace difícil respirar. Tanto malestar, un poco de silencio no vendría. Pedir lo que quiero, qué descanso decir no, no puedo, qué descanso no ser lo que suelo, qué descanso un discurso sincero, tanto malestar se hace difícil respirar, tanto malestar. Ay, qué alivio no estar al tanto. Ay, qué alivio sin miedo al vacío. Qué alivio entregada a este idilio. Ay, qué alivio decir no te aguanto. No te aguanto. No te aguanto.
Sube el telón en Onda Madrid. Teatro en estado puro.
Nos vamos ahora hasta el umbral de primavera. Allí un disfrute para los sentidos, Mutis. Un espectáculo de Hernán Gené. Un actor está en sus últimas horas, necesita una intervención con urgencia. En plena anestesia entra en una especie de laberinto onírico en el que recibe la visita de los personajes que ha interpretado, a los que ha dado vida. Dialoga con ellos, con sus caracteres shakespearianos. Hernán Gené, maestro del teatro gestual, se quita la máscara en esta ocasión para charlar con sus personajes y para charlar con nosotros e invitarnos a verle todos los sábados en el umbral de primavera. Está ya en nuestro estudio y es un placer recibirle. Hernán Gené, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias.
Un placer tenerte en este programa, Madrid Premier, así que bienvenido a esta tu casa.
Muchas gracias, muchas gracias.
Mutis. Sí. El actor que entra en un extraño limbo, un camino, podríamos decir, entre el sueño y la realidad, ¿no?
Sí, el entorno del espectáculo es, efectivamente, es un actor que necesita ser operado con urgencia y que ya le han dado la anestesia. Y en ese extraño limbo, que nunca se sabe cómo es, repasa su vida como actor shakespeariano que ha sido, lo visitan los personajes que, que había interpretado, reflexiona sobre qué es el teatro y un paralelo entre la función como la vida y el fin de la función como la muerte. Él ve a la muerte, habla con Shakespeare. Bien, todo eso dentro de que sí, que está dormido y...
Está como en un estado de stand-by.
Sí, sí.
¿Está pero no está?
Sí, eso es, sí, ese momento...
Eso es de lo que nos hablan muchas veces, que claro, que no podemos vivirlo, porque que alguien venga si lo ha vivido y no lo puede contar, ¿verdad?
Sí, sí, ve la luz al final del túnel, sí. Sí, es más o menos esa la historia del espectáculo, que es una excusa para, bueno, para repasar mis 40 y pico de años de carrera, mi relación con estos textos, con Shakespeare, con el público, con los críticos, con los directores, etcétera.
Lo cierto es que tu personaje en Mutis se encuentra con esa realidad de lo que hablábamos. Y es que eso, la realidad del actor no es la misma que la del resto de los mortales. ¿Es esto un problema? ¿Todos deberíamos tener quizás algo de actores?
No puedo responder a esto porque, como soy actor, decir que mi realidad es diferente de la de los demás es absurdo porque no sé cómo es después. Mis padres eran actores y mi padre también era director y guionista y la televisión y todo. Y muchas veces me han preguntado, por ejemplo, ¿cómo es tener padres famosos? Y yo digo, bueno, no sé, normal, porque no sé cómo es de otro modo, claro. Entonces esto es lo mismo. Pero es verdad que hay algo muy, muy, muy intenso en lo que es el hecho artístico en sí, en el teatro, la función. Cuando tú estás en el escenario, cuando diriges es diferente. Pero cuando estás en el escenario, ese momento es de un gran... intenso gasto de energía y de vitalidad. Durante la función en algún momento reflexiono sobre esto y digo que en el escenario se está más vivo que nunca. Y es verdad que la última función la hice el sábado pasado y toda esta semana que he hecho mi vida, he dado las clases, he estado con amigos y tal, hay algo que en realidad todo es un tránsito para hacer la próxima función.
Ajá.
Y ahora tú me ofrecías agua que está demasiado fría y
helada,
digo, no,
de hecho.
No. Digo, no voy a beber porque mañana tengo que hacer la función. Hay algo que se organiza a partir de esto. Pero no puedo decir que las otras personas tienen una vida menos intensa, simplemente porque no viven esto. También es una lástima que la profesión ahora se esté convirtiendo en algo tan esporádico, en ejercer la profesión de alguna manera tan esporádica. Quiero decir, he hecho una función el sábado y tengo suerte de que mañana voy a hacer otra y que voy a hacer 4 o 5 sábados seguidos. Esto, ya para esto me tengo que dar con un canto en los dientes.
Y que vas a estar en noviembre también, en el umbral de primavera, vamos a recordarlo.
Todos los sábados de octubre y noviembre, ahora pasamos la cuña en el umbral de primavera. Pero antes, bueno, tú estrenabas y tenías... Bueno, hacías de martes a domingo o de jueves, viernes, sábados y domingos y luego más o menos podías intuir que habría una gira y tal, que esto, además de, bueno, que forma parte de tu trabajo y que tú ganas tu sustento con esto, tiene que ver con la frecuentación del espectáculo y de los personajes que interpretas y tal, esto va mejorando. Tener que esperar una semana para volver a empezar. Hoy estuve ensayando, decía, me acordaré de todo mañana. Esto. ¿Podré decir?
Me acordaré de todos los personajes que he vivido gracias a Shakespeare. ¿Por qué Shakespeare?
Bueno, las 2 o 3 veces que intenté aprovecharme de alguna circunstancia ajena a la creación, he fracasado. Y en esta también. Empecé a pensar en este espectáculo porque este año se cumplían los 400 años de Shakespeare. Entonces dije, bueno, a mediados del año pasado es bueno que yo ya lo tenga preparado, así lo puedo vender durante el año de Shakespeare. Esto no ocurrió porque diversas circunstancias me llevaron a estrenarlo ahora, que faltan 2 meses para que el año de Shakespeare termine, y comienza un año en el que todo el mundo te va a decir, uy, no, Shakespeare ya vimos mucho el año pasado. Pero,
y Cervantes.
Bueno, y Cervantes, claro que sí. Pero, bueno, más allá de eso, que fue lo que dije, ay, bueno, vamos a tal, es uno de los, junto con Molière, son mis grandes pasiones teatrales. Y entonces, para crear un solo en el que en el que nadie me exige nada más que yo mismo y poner en escena mis obsesiones y mis sueños y mis fantasías. Dije, bueno, vamos a ver cuáles son los textos con los que yo siempre quise trabajar, los nuevos, y no quería montar un recital, ¿no? Una serie de monólogos, no, madre mía, eso me aburre de solo pensarlo. Y porque Shakespeare es, bueno, es un lugar común, pero es decir, es uno de los más grandes dramaturgos o el más grande que hemos tenido en nuestra historia, por su capacidad, por la cantidad de obra que ha creado, es que es increíble.
Y su capacidad para abordar la muerte también tiene algo mucho que ver, ahí hay un hilo, ¿no?
Sí. Bueno, tengo una escena en el espectáculo en el que le digo al público lo que me gusta actuar cuando muero, es decir, interpretar la muerte de mis personajes, y les cuento de que de las 37 obras que escribió Shakespeare, en 24 muere por lo menos un personaje. Y tenga una lista de, porque no mueren de cualquier manera, mueren despedazados, sí, decapitados, sí. Uno se suicida comiendo carbón encendido, otro cocina, uno los mete, los cocina en un pastel y se los da de comer a la madre. Bueno, unas cosas que
dantescas.
Pero, bueno, es increíble, increíble, increíble. Y entonces luego con toda esa lista de muertes hago un baile, una coreografía. Pero es increíble. La relación, bueno, heredero de la Edad Media, ¿no? Toda esa, la relación con el misterio y con la muerte en Shakespeare está muy, muy presente, muy uh-huh. presente. Pero imagines el tema, que imagines, él escribió sobre eso y muy bien, todo.
Por supuesto,
la muerte,
vamos.
El amor, la corrupción, el nacimiento, el poder, la guerra, todo, todo, todo. Es que es increíble, es increíble, increíble.
Yo
increíble.
No sé, Hernán, si es más un homenaje a Shakespeare o a toda tu carrera. Hasta ahora.
Decimos homenajes.
En el futuro más auto-homenajes,
homenajeamos,
autocrítica.
Homenajeamos a personas y cosas que no necesitan ser homenajeados. Shakespeare no necesita que le haga yo ningún homenaje, sino que yo me aproveche de él. Y un auto-homenaje, bueno, más que eso yo te diría, no soy un actor.
Autobiografía.
Sí. Yo no soy un actor que puedas ver habitualmente en el medio, en el mercado. Me oyes hablar así, yo nunca he cambiado mi acento, a pesar de que hace 20 años que vivo uh-huh. aquí. Siempre que he actuado en el escenario, he actuado con directores muy particulares, como Elena Pimenta o Jorge Eines, que me decían, no, tú habla como hablas, y tal. Entonces, el hecho de montar yo el espectáculo que yo quiero, porque yo quiero estar en escena y nadie me pide que actúe con ellos, entonces digo, bueno, me lo tengo que hacer yo, uh-huh. Es esto más que nada el homenaje, es un regalo, vamos a decir, de algún modo, porque es muy pesado hacerlo, que yo me hago a mí mismo, porque digo, bueno, si quiero actuar, me lo tengo que hacer yo, y en eso estoy.
Es como esas fotografías que cuando dicen, antes contábamos, ¿no? Cuando dicen que uno está casi en el otro lado, que se le aparecen tantas instantáneas en la mente. En este caso, sí. Desaparecen todos los personajes,
todos sus
que
personajes, más los críticos que lo criticaron,
los directores.
Sí. A los directores, al final, en el espectáculo ha quedado. Tenía una escena con un director. Yo interpreto a todos los personajes y tenía una escena de un director. Pero al final quedó solo muy reducido a una pequeña reflexión sobre eso, porque yo también soy director de teatro. Y vaya que es un gremio, el de los directores.
Claro, hay que tenerlo ahí un poco también en el pedestal.
Lo reconozco, pero la mejor en el teatro es actuar. Si me dijera, mira, vas a poder vivir muy bien de lo que elijas, te digo, elijo actuar, dejo dar clases, dejo dirigir, dejo escribir, y pues ya producir teatro, y me dedico a actuar, es lo mejor. Uh-huh. Claro, ¿no?
¿Es tan efímero el arte como la vida real, Hernán?
Nuestro arte, el teatro, es mucho más efímero, porque la obra de arte vive, existe en ese momento en el que hay un actor en situación de representación mientras hay alguien que lo está mirando. Y después no queda nada. Quiero decir, hay otras formas de arte en las que las esculturas, las pinturas, la arquitectura, bueno, ahí está, esto, las películas, pero del teatro no queda nada, queda sí los recuerdos, las emociones en las personas que participaron de ese instante, y un recuerdo es algo que se va difuminando, se vuelve confuso. Yo mismo recuerdo, tengo recuerdos de emociones, digo, aquel actor aquella vez me emocionó mucho, pero no sé, pero iba vestido de verde o de verde o de rojo.
Esto tiene mucho que ver con la memoria emocional de la que tanto servís los actores, ¿no?
Es posible, o que simplemente que es así, todos tus recuerdos se confunden, se diluyen. Y esto es lo que aún vuelve único el hecho teatral, que solo como obra de arte existe en ese instante. Y no hay ningún soporte técnico que pueda dar fe de lo que eso fue. Quiero decir que si tú filmas la función muy bien, ya no es una obra de teatro, es un film. Y si la filmas muy mal, para ser fiel, es horrible, malo. Es insoportable. Ver teatro en vídeo es insoportable. Entonces, cuando termina la función, has entregado a un montón de gente muchas cosas, emociones, energías, ellos han absorbido y también te han devuelto, y luego cada uno se va a tu casa, tú a su casa, tú sales y no hay nadie, hace frío.
La vida misma.
Sí, y vuelves a esa, bueno, a esa realidad más real.
Pura y dura.
Sí, sí, sí.
Una vida dedicada al teatro, no solo por familia, sino por iniciativa propia, ¿no? Sí. Desde el Club del Clown, en los 80, ya.
En Buenos Aires.
¿Cuántos personajes han pasado por tu vida? ¿Y cuántos montajes? Más de 50.
Más de los necesarios, ¿eh?
No, hombre, no.
Más de 50 habré hecho como director, sí. Como actor no lo sé. Y los personajes no tengo idea, porque es verdad que como en este, a veces en obras de teatro interpreta 6, 7, 8 personajes diferentes. A veces en otras solo haces uno, que está muy bien, es muy saludable. Hace 3 años he cumplido 40 años ininterrumpidos de hacer teatro.
¡Madre mía!
Sí.
¡Enhorabuena!
Sí. Muchas gracias. También es un arte, un oficio muy complejo, ¿no? Y después de 43 años de ejercer, pero sin parar un solo día, de estar en relación con él, ahora puedo decirte que intuyo que tal vez pueda comprender cómo se hace. Pero es apenas una intuición, esto. Cuando sabes cómo se hace bien, ya es tiempo de...
¡Qué lección para tus alumnos! Es una lección magistral.
Sí, es una lección que te da la vida, más que nada. La experiencia es intransferible. Tú tratas de transmitir a los alumnos unos conocimientos que tienen que ver con tu experiencia, pero al final solo puedes darles unas herramientas y que ellos, bueno, ellos son ellos los que tienen que trabajar la tierra.
Se manejen.
Sí.
Mutis, como decíamos, una autobiografía teatral, podríamos dedicarla. También tenemos que hablar de una vida dedicada a traducir, a adaptar y a versionar a Shakespeare.
Sí,
Shakespeare.
Pero todo por necesidad.
Siempre... De nuevo el bardo inglés.
Ay, sí, he hecho algunas adaptaciones y versiones de obras de Shakespeare, Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta, no recuerdo otras más. Y otras que tengo en carpeta. De estas que no has hecho nunca y dices, tendría que hacer
esta.
Tengo
que sacarlas para ampliar Mutis, a lo mejor, ¿no?
No sé. Pero hay dos o tres que digo, tengo que hacer esta. Es muy complicado siempre, no solo para mí, para todos los que estamos en el teatro, poder llevar adelante un proyecto y tener 5, 6, 7 personas en escena que estén contigo y alguien que invierta dinero. Es complicadísimo. Es muy, muy, muy complicado. Pero Shakespeare es uno de los autores, si no el que más, que es invulnerable. Es decir, a lo largo de los siglos resiste cualquier tipo de maltrato, de interpretaciones. Sí, sí, ya a poco tiempo que él había muerto, ya se hacían obras de él, pero con el final cambiado, Romeo y Julieta no se mueren, se casan.
Qué falta de respeto.
Bueno, pero La Tempestad, la adaptada de mil maneras. Pero bueno, y ha resistido increíble. Es el que más, es muy generoso en ese uh-huh. sentido también. Es muy, muy, muy generoso. Yo he visto obras muy mal hechas de Shakespeare. Muy mal hechas. Pero como...
Quizá a su autor o a la persona que la ha versionado o dirigido no se le van a aparecer los personajes en ningún momento.
Debemos pensar que cuando empezó a hacerlas, creía que lo iba a hacer bien, no que le iba a salir tan mal. Pero a veces he visto cosas... Pero cuando tiene, es tan bueno que cuando tiene un mínimo ya de algo especial, es muy bueno.
Pues eso es lo que ocurre con Mutis, sí. Que podemos ver en El Umbral de Primavera los sábados.
Sábados a las 8 de la noche.
Con Hernán Gené. Ha sido un placer.
No, el placer mío. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y en los Luchana, New Order. Paco Montes dirige esta comedia thriller de Sergi Pompermayer, protagonizada por Arantxa Garrastazul, Lupe Roda, Jairo Martínez y Enrique Escobedo. Tres secuestradores inexpertos secuestran a una banquera. Planean una captura limpia. Paradoja entre violencia y pacifismo, la lucha entre lo que unos sienten que está bien, lo que otros ven desde el otro punto de vista. Pueden ver New Order jueves y viernes a las 8:15 de la tarde en los teatros Luchana. Están con nosotros dos de sus protagonistas. Saludamos ya a Arantxa Garrastazul. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Enrique Escobedo. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos a Madrid Premier. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien,
de verdad.
Y
muy contenta de estar aquí.
Rebosantes de éxito, porque las críticas son muy buenas. Y en estas listas de ventas y de tops que se llaman, ¿no? Uh-huh. Estáis entre los primeros, además.
Sí, sí, sí. La verdad que nos alegra.
Los teatros Luchana.
Estamos muy contentos por ello. Que siga, ¿no?
Hombre,
claro que sí.
New Order. Tres secuestradores, vamos a decir, un poquito inexpertos, ¿no?
Totalmente.
Un poquito, que... bastante.
Que raptan a una banquera, pero... Sí. Son tres secuestradores de clase media. Esto es un poquito chocante.
Bueno, a ver, yo supongo que la gran mayoría de los secuestradores eran de clase media o baja, ¿no? O sea, ¿sabe? Pero estos secuestradores sí que son de clase obrera, ¿no? Uh-huh. O sea, son gente trabajadora y que siempre ha estado trabajando. No son sicarios, no son profesionales de la delincuencia ni de la violencia, ¿no? Y llega un momento, o sea, digamos que hacen ese giro, ¿no?, en su vida por la situación a la que les ha llevado, digamos, toda esta crisis económica y esta desesperación, ¿no?
Uh-huh. Enrique, lo que está dando de sí la crisis para crear obras de teatro. Digo obras de teatro porque estamos en un programa de teatro, pero está dando mucho de qué hablar.
Mucho. La verdad que es triste que se tengan que vivir situaciones críticas como para que el teatro... despierte, ¿no? Para que haya esa preocupación por el teatro o ese amor por el teatro. Pasó igual en el siglo de oro, ¿no? Con la época de los grandes escritores de teatro españoles como Quevedo, Góngora, Cervantes, ¿no? Lope de Vega, el Fénix, ¿no? Que también fue en la peor época, en la época de crisis económica más grande que tuvo España, cuando de repente florecieron más los teatros. Y estamos viviendo un periodo pues muy parecido, de crisis económica, de crisis moral y espiritual también un poco por parte de la sociedad. Y sí, la verdad que hay muchísimas compañías y muy, muy buenos directores, muy buenos dramaturgos hoy en día en la palestra, vamos.
Uh-huh. Como Paco Montes, por
como
ejemplo.
Paco Montes, por ejemplo.
Como el director Paco Montes o el dramaturgo Sergi Pompermayer. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo cayó en vuestras manos este texto? ¿Cómo decidís un día poner en marcha New Order?
Pues a mí me llega a través de Paco Montes uh-huh. y de Jairo Martínez del Hoyo, que es el secuestrado que nos falta uh-huh. aquí.
¿El secuestrador 1, 2 o 3?
El 2.
El 2.
El secuestrador 2. Y el texto, o sea, bueno, a Paco Montes, que es nuestro director, está muy interesado y le gusta mucho la nueva dramaturgia, ¿no? Uh-huh. Todos los autores contemporáneos y tal. Y además tiene mucha amistad con Sergi, Pompenmayer. Y entonces, había trabajado antes otro texto de él que se llama... ¿Cómo es? No me voy a acordar del otro texto que estuvo trabajando. Puso en pie una función de él y tenía muchas ganas de montar esta y empezó a fraguarse todo así y bueno, y aquí estamos.
Entonces, ¿la secuestradora número?
Uno. No, la ideóloga.
La ideóloga.
Sí. Bueno, les han robado el trabajo, el dinero, como me decías antes, Enrique, un poco de dignidad, también les han robado el futuro, ¿no?
Claro, sí, se encuentran en una situación muy, muy crítica, ¿no? Cada uno de los personajes, en realidad, es una comedia negra porque todo está en clave de humor en muchos momentos, pero claro, es la comedia que te hace pensar, ¿no? Que te hace reflexionar un poco sobre la situación tan lamentable a la que nos abocan, ¿no? Pues una clase dirigente o incluso una sociedad que de repente pierde los valores en lo fundamental y se dedica pues simplemente a lo más superficial, ¿no? Más uh-huh. que alimentar el alma, alimentarse la barriga, ¿no? Uh-huh.
Pero menos mal que está por ahí el teatro para alimentar el alma, ¿no? Y el espíritu.
Menos mal.
Con la creatividad. Lo cierto es que, bueno, planean una captura limpia y un confinamiento amable. Uh-huh. Esto no son malotes.
No. De hecho, también a raíz de eso llega, porque es una contradicción, ¿no?
Es lo que me llama la atención de este montaje.
Claro, que de repente tres personas decidan privar de libertad a otra sin querer hacerle daño y con unas intenciones súper altruistas y muy por el bien común de la humanidad en general, o sea, de la comunidad, ¿no? Pues sí que plantea contradicciones ya de base y después son las contradicciones que van tomando cada vez más peso, ¿no? A lo largo de la obra que se va viendo. Y volviendo a la cosa de que, o sea, no son unos sicarios, ¿no? Entonces, pues no pretenden hacer daño. Lo que pasa es que al final pues tienen ahí amarrada a una banquera.
Así, sí.
Un acto así, sin más.
Sin quererlo. Me acabo de encontrar con esta situación. Ya no sé cómo salir de ella, pero vamos a intentar hacerlo bien.
Es un acto de rebeldía.
Totalmente, sí, sí. Un acto de rebeldía. Y bueno, lo hacen lo mejor que pueden, evidentemente, pero como son inexpertos meten mucho la pata, de ahí la comedia. Y bueno, sí, es verdad que también tiene unas posturas muy encontradas, unas posturas que al fin y al cabo son las que nos encontramos en el telediario todos los días, ¿no? Una gente pues con muchos recursos, con muy bien amparado, y luego pues una serie de personas pues con menos cultura y con menos posibilidades de supervivencia, que son las que se plantean en in extremis, ¿no? Este secuestro, ¿no?
Claro, porque en New Order no sé si se puede hablar de buenos, de malos, porque eso está en cuestión, claro.
Sí, además...
Ni los buenos son buenos, ni los malos son malos. Sí. No hay ni blancos ni negros, aquí hay grises.
Sí, muchas caras, ¿no? De cada uno se ve muchas caras. Hay veces que te pones de parte de uno, al rato te pones de parte del otro, que era contra el que estaba el anterior, ¿no? Y de todo, es lo bonito también que tiene el texto, que de cada personaje hay muchas cosas, ¿no?, que decir y muchas razones, que también al final es lo que nos pasa a las personas, que no somos ni blanco ni negro, ¿no?, que tenemos muchas vivencias y tenemos muchos puntos de vista, muchas veces contradictorios, ¿no?, con respecto a nosotros mismos. Y así, pues tal como la vida. Está muy bien escrito el texto y en ese sentido sí que son personajes con mucho peso y con mucha...
Muchos prismas.
Sí.
Llama mucho la atención el hecho de que los personajes estén numerados y que no tengan un nombre.
Quizá eso
les convierte en, entre comillas, inocentes de lo que hacen.
Claro, bueno, hay una parte del texto, tampoco por desvelar, porque
no.
Lo que tenemos es que los telespectadores que vengan a verla y la disfruten, tampoco desvelar mucho más, pero sí que hay un momento en la obra que, por ejemplo, esa cuestión en sí de una numeración plantea un conflicto dentro del grupo también, ¿no? el hecho de que, bueno, si todos somos iguales, porque tenemos que tener números, ¿no? Porque alguien es el uno y otro es el último, ¿no? ¿En qué nos hemos basado para que haya esa pirámide, ¿no? Entonces, también de una manera muy sutil habla también de las jerarquías, de cómo en cualquier organización humana tiene que haber unas ciertas pautas, unas ciertas claves para que la estabilidad del grupo se siga manteniendo. O sea, que la pregunta que plantea es muy interesante porque dentro de la propia obra también se habla de ello.
Ajá. Y tenemos la suerte de contar con la ideóloga de toda esta trama, la secuestradora número uno. ¿Cómo se preparó el personaje para dejar tan patente sus ideales, ¿no? Que el poder financiero tiene que devolver el bien que le fue confiscado.
Pues, bueno, por un lado estuve, o sea, bueno, yendo al texto también en principio, ¿no? O sea, que el texto ya te da muchos argumentos, ¿no? Y muchas razones. Y está muy bien armado. Y también, por otro lado, yo dándole razones personales que, o sea, no personales, sino razones que no se van a ver en el texto y no se van a ver a lo mejor en la función, pero sí que a mí a lo mejor me ayudaban a sostener ese personaje, ¿no? Y después también, por ejemplo, viendo o volviendo a ver también muchos documentales y muchos reportajes acerca de la crisis, de los desahucios, de gente que de verdad le ha pasado, ¿no? Y es que también lo digo y se me pone un poco los pelos de punta porque es que ve a gente contándote sus vivencias y de gente que no se lo podían imaginar, ¿no? Que es de lo que hablamos también en la obra, de gente que tenía una vida normal y no pensaba nunca que le fuera a faltar ni el trabajo y de repente que se viera sin casa o que, y que de repente se veía en esa situación, ¿no? De,
impotentes, ¿no? Ante un sistema que, bueno, le llamamos sistema, pero no sabemos exactamente quién es y si nos pasa algo de esto, ¿a quién recurrimos?
Sí, sí.
¿No? A secuestrar al banquero.
Claro.
No he dicho nada, ¿eh? Bueno, no he dicho nada. Esto ocurre en New Order.
Normalmente
yo no voy a dar idea.
Uno con la impotencia, claro.
Comedia thriller de Sergi Pompermayer. Antes hablábamos de la buena dosis, buena cantidad de comedia que hay, pero es que estas situaciones no son tan cómicas, ¿verdad? En la vida real.
Para nada, claro. La obra sí que por la pluma del amigo Sergi Pompermayer, que es un auténtico crack, ¿no? en su trabajo, lo hila todo muy bien, de manera que haya juegos cómicos dentro de esas situaciones, también porque, a ver, es una obra que habla de una realidad muy cercana, que la tenemos muy al alcance de la mano, que también estamos un poco saturados de ella, porque los medios de comunicación desde hace pues, unos cuantos años hacia acá no hemos parado de verlo. Y sí es verdad que, bueno, que llevar esto al teatro pues también tenía un riesgo, ¿no? Que es un poco por esa saturación. Pero sí que lo juega dramatúrgicamente muy bien, creando un espacio, esa tensión, una obra muy rápida, una obra que va muy al hueso, pero que está constantemente jugando con la torpeza, con la comedia, con el clown, ¿no? Que es lo que hace llevadero.
Ahí más por ahí
este
tu personaje,
discurso.
¿Verdad?
Claro, mi
personaje. Secuestrador número dos.
Tres. El mío
tres.
Es el tres. Yo soy el último que entra en el plan y casi como de rebote, ¿eh? Porque dice, oye, te apunta, venga, voy. Y nada, sí que me veo ahí en esa situación. Mi personaje es un personaje muy buenazo, vamos, que es casi un poco tontorrón, ¿no? Un personaje. Pero no el tontorrón de tontorrón, sino un personaje que, bueno, que la vida tal y como lo ha tratado, la educación que ha tenido, el sitio donde se ha criado, pues le ha dado para tener esa manera de pensar, ¿no? Que bueno, yo la defiendo como si no fuera un tontorrón, evidentemente. Porque
no,
un personaje
porque
que
tontorrón no, sino como que
más ingenuo.
Que lleva mucho peso encima, ¿no? O sea, que
tiene mucha carga, claro, eso es.
Una de las cosas llamativas de New Order es que uno se plantea quién es la víctima en esta situación, en todo este entramado.
Todos, yo creo, ¿no? Yo diría, todos. Tanto la banquera como, o sea, en cuanto a que está
confinada
y demás, ¿no? O sea, pero todos son víctimas de algo que a lo que no tienen acceso, ¿no? Algo de lo que no tienen ningún control, pero lo están sufriendo, ¿no? En su día a día.
Y la paradoja entre la violencia y el pacifismo también está sobre la mesa, sobre el escenario en este caso.
Sí, totalmente, claro. La violencia, porque al extremo que uno llega cuando no se puede arreglar toda la sociedad humana a lo largo de la historia, todo lo que no han podido solucionar con hablando, ¿no? De un modo no violento, pues se ha podido resolver, pero cuando alguien quiere llevar razón sin plantearse ni siquiera contar con la opinión de los demás, pues claro, ahí es cuando surge una violencia implícita, ¿no? Que al final se llega a ella, o sea, no llegamos a ella porque tenemos muchos vehículos de diplomacia al alcance de nuestra mano, pero que al fin y al cabo seguimos siendo los mismos... Bueno, los mismos personajes que a lo largo de la historia nos han sucedido, ¿eh? O sea que...
Los protagonistas podrían ser fácilmente el reflejo de cualquier espectador de la actualidad, ¿no? Contemporáneo.
Sí, sí. O sea, en una situación de algún sector muy extrema,
de la población, claro.
Sí. Lo que pasa es que, claro, que llevándolo como muy al extremo, ¿no? O sea, pero a mí, por ejemplo, me recuerda, y no tiene tampoco igual nada que ver, ¿no? Pero sí me recuerda esta serie Black Mirror, que plantea un, o sea, es futurista, pero un futurismo inmediato, ¿no? O sea, o inminente, o sea, que es como dentro de poco podría pasar esto, ¿no? Pues igual, si esto sigue así, esto, o sea, a lo mejor, de repente, podría pasar esto, a lo mejor, ¿no? O sea, porque la gente, de verdad, que cuando se la fuerza y se la fuerza y se la fuerza, bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Somos muy impredecibles y... Lo que pasa es que también el miedo pues a las consecuencias, claro. Y al miedo al qué va a pasar. Y
al qué pues, dirán.
Claro, sí, ¿no? Pero bueno, ahí está la posibilidad siempre, ¿no?
Sí, o sea, la posibilidad está, claro. Y luego, bueno, que también... Lo que pasa es que si llegara a esa conclusión, luego vemos lo que pasa, ¿no? Que es que en realidad todos somos víctimas y verdugos a la misma vez, o sea...
Sí.
En cierta manera... Unos por pasividad y los otros por interés pasivo también. O sea, es que al final jugamos en la misma baza, nada más que bueno, que siempre pierden los que menos recursos tienen para ganar.
Sí.
New Order, que no se la pierdan en los teatros Luchana. Arantxa Garrasta Azul, ha sido un placer estar contigo.
Igualmente,
en Premier. Enrique Escobedo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un placer.
Hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos teatrales de radio. En la realización ha estado Quique Viso. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro.
Down in next That's right.